noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 25 de octubre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede encontrar y escribir. En X estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram estoy como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información que se ha registrado y que se ha suscitado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media que dura este espacio informativo. Hablaremos sobre esta ola de violencia que se registró ayer en diferentes puntos de la República Mexicana. En Guanajuato se registró la explosión de dos coches bomba en dos municipios de esta entidad. En tanto, en Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero, también hubo enfrentamientos entre el ejército y un grupo de civiles armados que deja un saldo de 7 militares heridos, 2 policías municipales muertos, 14 agresores abatidos y 11 presuntos delincuentes fueron detenidos. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el operativo del ejército para detener a Edwin R., presunto operador de Ismael El Mayo Zambada en Sinaloa. Y bueno, México está entre los 10 países con los peores índices de seguridad y de corrupción, de 142 que fueron evaluados por el World Justice Project. El Senado de la República aprobó, en los primeros minutos de este viernes, la llamada reforma de supremacía constitucional. La Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, bueno, pues acordaron reanudar labores el próximo lunes. La inflación, como se lo habíamos adelantado ayer antes de que terminara este espacio informativo, pues a la primera quincena de octubre, pues aumentó y a tasa anual está en 4.69%. El día de hoy, este viernes, arranca la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York. Y también, bueno, pues todo se encuentra listo para que este fin de semana se lleve a cabo el Gran Premio de México 2024. Y esto será en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. El programa Hoy No Circula para este viernes aplica para los automóviles que tengan engomado color azul y terminación de placas 9 y 0, así como holograma 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos el resumen de lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información porque le comentaba que ayer se registró una ola de violencia en diferentes puntos de la República Mexicana. Muy temprano, pues despuesito de las 7 de la mañana, allá en Guanajuato se registró la explosión de dos coches bomba en dos municipios del estado. El primero de estos ataques ocurrió en el municipio de Acámbaro, afuera de la Secretaría de Seguridad Municipal, el cual dejó un saldo de 3 policías lesionados y daños materiales en al menos 4 casas y también a 7 vehículos. Más tarde, en Jerécuaro, se registró la explosión de otro vehículo. Se reportaron daños en la fachada de al menos 9 comercios de la zona y 7 vehículos incendiados, incluida una patrulla municipal. Hasta este momento, ningún grupo delictivo ha reivindicado estos ataques y ante esta situación, bueno, pues elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional implementan operativos terrestres y aéreos con el objetivo de localizar a los responsables de estos ataques. Pero vámonos justamente hasta Guanajuato. Allá está Israel Alatorre, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene más detalles de esta información. Israel, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te saludo con gusto.
Te informo que la gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García Muñoz Ledo, informó que los hechos registrados la mañana de este jueves en los municipios de Acámbaro y Jerecuaro fueron actos que de ninguna manera van a frenar el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para traer la paz a Guanajuato. Fue lo que informó este día. Y bueno, las acciones inmediatas que tomó el estado de Guanajuato fue que estuvieron desplegando un operativo por aire y tierra de las fuerzas de seguridad pública del estado, entre la Fiscalía Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, así como el Centro Nacional de Inteligencia y las policías municipales. La gobernadora señaló que este trabajo en conjunto se intensificará aún más, sobre todo con acciones de inteligencia para prevenir actos delictivos. Y también informó que la delegación de la Fiscalía General de la República ha aperturado la carpeta de investigación por estos hechos, con total coadyuvanza de las autoridades estatales y municipales. Así es que atrae el gobierno federal el caso, como señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por tratarse de uso de explosivos. El Gabinete de Seguridad se reunió en las instalaciones del C5 del estado de Guanajuato con las presidentas municipales de Acámbaro y Jerecuaro para delinear acciones estratégicas y revisar los datos que permitan prontamente dar con los responsables, informó la gobernadora Livia Denise. Así es como se encuentran las cosas hasta el momento en el estado de Guanajuato, y bueno, se espera que pronto caigan los responsables de estos dos bombazos en las ciudades de Jerecuaro y Acámbaro. Regreso contigo.
Gracias Israel Alatorre, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Guanajuato. Y de esta entidad nos vamos hasta Guerrero, porque ayer en Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de este estado, bueno, pues también se registraron enfrentamientos entre el ejército y un grupo de civiles armados. La gobernadora Evelyn Salgado informa que desde el primer momento que se tuvo conocimiento de estos hechos, instruyó a la Secretaría de Seguridad a que reforzara las acciones de seguridad en el municipio para salvaguardar la integridad de la población. Y hacemos contacto con Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Guerrero. Lupita, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, te saludo en Guerrero.
En Tecpan de Galeana, finalmente la Sedena informó un comunicado de 11 presuntos delincuentes detenidos y 14 agresores fallecidos, así como también el aseguramiento de 16 vehículos, 15 armas largas, un fusil Barrett, una ametralladora, cargadores, cartuchos y artefactos explosivos improvisados. Fue lo decomisado durante la jornada violenta que se registró este jueves en este municipio de la Costa Grande de Guerrero. También informaron que por estos hechos la Fiscalía de Guerrero dio inicio a diligencias ministeriales correspondientes, y mencionaron también en este comunicado oficial que se registró un enfrentamiento entre dos grupos delictivos antagónicos en el que se vieron involucrados policías municipales, lo que dejó 2 fallecidos y 4 lesionados, al tiempo que una base de operaciones del ejército cercana al lugar fue atacada a balazos. De acuerdo a la información emitida por la mandataria estatal en Guerrero, Evelyn Salgado, informó que se desplegó un operativo de seguridad, además de elementos de la Fiscalía de Guerrero, para dar inicio a las investigaciones necesarias. Y al lugar también arribaron unidades militares de apoyo que también fueron agredidas, lo que resultó en 3 militares heridos, 11 presuntos delincuentes detenidos y 14 agresores fallecidos. La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que fue alrededor de las 5 de la mañana del jueves cuando se dio a conocer estos hechos en Tecpan de Galeana, Guerrero. El reporte que te tengo hasta el momento.
Gracias, Lupita. Lupita Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Guerrero. Y quien estuvo ayer aquí en la Ciudad de México fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Él se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y también con diputados y senadores de Morena. Y en este marco, bueno, pues el mandatario estatal reiteró que no va a renunciar a su cargo, como lo han exigido los partidos de oposición. Sara Pablo, tú estuviste muy atenta justamente del encuentro entre el gobernador Rubén Rocha Moya, tanto con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, como con legisladores. Te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se reunió con senadores de Morena, quienes les pidió su confianza en medio de la violencia que se vive en la entidad y los señalamientos en su contra. Legisladores aprovecharon para tomarse fotos con el mandatario y expresarle su apoyo y solidaridad ante lo que consideran es una embestida en su contra. De acuerdo con el senador Ignacio Mier, hubo un espaldarazo total al mandatario estatal. Consideró que el gobernador no tiene por qué irse. Además, les dijo que en la última semana solamente ha habido 5 asesinatos. Señaló que la violencia viene de tiempo atrás y habría que buscar responsables en por lo menos una docena de exgobernadores, entre ellos, señaló, a Francisco Labastida Ochoa.
La frase del gobernador que nos declara es que confiemos en él, porque no traiciona ni al pueblo ni los principios de nuestro movimiento y todos le creemos. Había que buscar responsables en Francisco Labastida, fue secretario de Gobernación y fue gobernador de este estado. Le trajeron a todos sus mandos y ahora yo no sé qué le esté pasando. No tiene por qué irse. Ya le dije, ¿no? Ese es un tema que se ha venido construyendo, una narrativa que hay que buscar responsable. En Sinaloa, en la última semana nos comentaba, ha habido solamente 5 asesinatos, que son los que pasan en una semana, cuando en otros estados de la República, desafortunadamente, hay 5 diarios y no se hacen públicos.
El gobernador se retiró del Senado sin dar declaraciones. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. En un momento más regresamos contigo para que nos platiques sobre esta aprobación, pues en los primeros minutos de este viernes allá en el Senado de la República, de la reforma de supremacía constitucional. Pero antes, déjeme también comentarle que ayer en la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el operativo del ejército para detener a Edwin R., presunto operador de Ismael El Mayo Zambada, ocurrido hace un par de días allá en el estado de Sinaloa. La presidenta Sheinbaum aseguró que elementos del ejército fueron atacados y ellos respondieron en el marco de la ley. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
Preguntarle cómo se explica, cómo le explica el general secretario, la detención de este presunto delincuente y que por parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, no hubiera heridos, no hubiera bajas, no hubiera otras detenciones por parte del otro grupo y todas fueron pues muertes, fueron 19 personas que perdieron la vida en este operativo.
Toda acción de este tipo, en donde hay personas que pierden la vida, más allá de si son presuntos delincuentes o no, siempre hay que proteger la vida de las personas, siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente. Fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y respondieron.
Bueno, pues ahí las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y fíjese este dato que nos llega pues justamente ayer por la tarde, que indica que nuestro país, México, está entre los 10 países con los peores índices de seguridad y de corrupción de 142 que fueron evaluados por el World Justice Project en el Índice Global de Estado de Derecho 2024, que mide pues justamente el grado en que una sociedad garantiza la seguridad de las personas y también de sus bienes en materia de orden y seguridad. Bueno, pues México comparte los últimos lugares de este reporte con países como Mozambique, Haití, Nigeria y Afganistán. Así, la situación de nuestro país en materia de seguridad y de corrupción. Y bueno, regresamos con Sara Pablo porque le comentaba que pues en los primeros minutos de este viernes en el Senado de la República se aprobó esto que se conoce como la reforma de supremacía constitucional. Los legisladores de oposición mostraron su total rechazo al dictamen, mientras que Morena y sus aliados aseguraron que con esta iniciativa solo buscan poner orden entre los poderes de la Unión. Sara, adelante con tu información. Buen día.
Cerca de la 1:00 a.m, en medio de gritos con megáfono de no a la dictadura, pancartas, algunos empujones y hasta el sonido de sirenas, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Constitución para evitar la impugnación de las reformas constitucionales. La mayoría calificada se logró con 85 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y 41 en contra de PAN, Movimiento Ciudadano y PRI. La minuta establece que son improcedentes juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad cuando se trate de cambios a la Carta Magna. En los artículos transitorios se indica que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto, con dedicatoria para las impugnaciones a la reforma al Poder Judicial.
Esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Nuevamente le hemos cumplido al pueblo de México.
En el salón de pleno se desplegó una gran manta que decía Morena, la dictadura de México. Además, los priistas colocaron en sus escaños "No a la dictadura en México", una pancarta que tenía esta leyenda. Posteriormente, los integrantes de Morena y aliados también colocaron algunas pancartas que decían "La oposición moralmente derrotada", pero la protesta más fuerte llegó después de las 11 de la noche.
No han aprendido nada.
Debido a los gritos de la senadora morenista Karina Ruiz, la priista Carolina Villano no pudo dar su posicionamiento y tomó la palabra sobre los escaños con un megáfono. El ruido de las sirenas no paraba, pero sí cuando hablaba algún integrante de la oposición.
Yo aprovecho para decirle, presidente, que no me molesta en absoluto estar escuchando a mis compañeras y compañeros.
Síganle.
Al contrario, somos solidarios con esa protesta, somos parte de ella. Es lo que nos deja el régimen, que cada día es más autoritario, para poder expresarnos.
A las carreras se presentaron los posicionamientos y ya no hubo debate ni posturas a favor y en contra.
Hoy no podemos hablar, pero esto no es nuevo. Nunca nos han escuchado, nunca han buscado un acuerdo.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados. Con imágenes de Cristian Ramírez, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, bueno, pues acordó reanudar labores el próximo lunes, pero también, bueno, pues advierten que sus integrantes mantendrán su resistencia, esto ante la reforma judicial. Juan Antonio Jiménez, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación acordó reanudar las labores jurisdiccionales hasta el próximo lunes 28 de octubre en respuesta a la circular emitida por el Consejo de la Judicatura Federal que ordenaba regresar a labores a partir de este jueves. En ese sentido, luego de que la noche de este miércoles un grupo de trabajadores del Poder Judicial impidiera la salida de quienes laboran al interior del edificio sede del Consejo de la Judicatura tras la decisión de dicho órgano encargado de la Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial de ordenar el retorno a laborar a partir del jueves a través de la mañanera judicial, el magistrado Alfonso Patiño señaló que es parte de una sensación de hartazgo que lleva a estas radicalizaciones a partir de la falta de fijación de actos concretos en la medida de las pretensiones de cada una de las partes. Sin embargo, trabajadores del Poder Judicial adscritos tan solo en el Palacio de Justicia en San Lázaro acordaron con sus titulares continuar con el paro de labores parcial en este edificio conformado por 63 órganos jurisdiccionales debido a que no hay condiciones para regresar a laborar. El magistrado Héctor Orduña Sosa anunció que tras discutir la circular del Consejo de la Judicatura se tomó esta determinación y destacó que el regreso al trabajo debe de ser consensado y dialogado, asegurando así la libertad y certeza de los trabajadores, pero por lo pronto esto dejó en claro.
Hemos estado reunidos
desde las 10 de la mañana en atención a la circular 23/2024 del Consejo de la Judicatura Federal y después de una ardua discusión en las que se escucharon los más diversos puntos de vista sobre esta medida, llegamos a la conclusión de que aún no hay condiciones para regresar a trabajar en el edificio de San Lázaro.
La reunión de los jueces y magistrados en San Lázaro duró 3 horas y media, donde se expresó la necesidad de respetar tanto los derechos laborales de los trabajadores como de los justiciables, y en este encuentro cerca del 80% de los presentes votaron a favor de no trabajar en las actuales condiciones. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y bueno, después de que el Tribunal Electoral autorizó que el INE siga con el proceso de elección de personas juzgadoras, ayer la magistrada Mónica Soto explicó en el espacio de Joaquín López Dóriga aquí en Grupo Fórmula que esta sentencia se debe a que, de acuerdo con la Constitución, bueno, pues no se pueden suspender procesos electorales como el que ya corre en el caso de los comicios extraordinarios judiciales. Esto es parte de lo que platicó Joaquín López Dóriga con la titular del tribunal, Mónica Soto. Bueno, tenemos ahí una complicación con el audio. Repito, bueno, pues esta charla que sostuvo ayer Joaquín López Dóriga con la magistrada presidenta del tribunal. Ya lo tenemos, ¿verdad? Esto fue parte de lo que platicaron.
Y pregunta el INE si suspende o no, que le digamos que. Y el tribunal lo que hace es declarar lo que la Constitución señala.
¿Qué dice?
Y la Constitución señala en su artículo 41, párrafo tercero, base sexta, párrafo segundo, que en materia electoral la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre las resoluciones o el acto impugnado. Quiere decir, en materia electoral no hay suspensiones, aunque haya impugnaciones al respecto. En materia electoral, en proceso electoral, todos los días y horas son hábiles y no podemos suspender.
Entiendo eso, que la Suprema Corte no tiene atribuciones en materia electoral.
Justamente.
Porque el Tribunal Electoral es otro tribunal constitucional.
Exacto. Nosotros resolvemos todo lo que tiene que ver con la materia electoral.
Y bueno, en información de economía, ayer le dábamos a conocer el dato de inflación que se dio a conocer a través del INEGI antes de las 7 de la mañana. Y bueno, pues resulta que en la primera quincena del mes de octubre este índice se ubica en 4.69% a tasa anual. Pero vámonos con Jenny Valencia para que nos platiques, Jenny, cómo cerró la jornada del jueves. Tanto la Bolsa Mexicana de Valores como el tipo de cambio. Te escuchamos, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que aumentó la inflación en la primera quincena de octubre 0.43% respecto a la quincena anterior y se colocó en 4.69% a tasa anual, por lo que se encuentra arriba de la meta establecida por el Banco de México de 3% más menos un punto porcentual. El INEGI detalló que a tasa quincenal los precios de las mercancías crecieron 0.21% y los de servicios 0.25%, en tanto que los precios de los productos agropecuarios se elevaron 0.70% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 1.39%. Asimismo, los productos y servicios que reflejaron incrementos en sus precios fueron electricidad con un 18%, transporte aéreo, jitomate, tomate verde, calabacita, vivienda propia, loncherías, fondas, torterías y taquerías, papaya, nopales y otros alimentos cocinados. Asimismo, comentarte que el peso mexicano recuperó terreno. Este jueves el tipo de cambio se ubicó en 19.83 pesos por dólar, 10 centavos abajo del precio establecido un día anterior, de acuerdo con el Banco de México, mientras que el dólar en ventanilla se mantuvo en 20.33 pesos a la venta, en tanto que el dólar interbancario se ubicó en 19.80 pesos a la venta, 4 centavos menos que la jornada anterior. Cabe destacar que el índice de precios y cotizaciones operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.66% al ubicarse en las 51.795.56 unidades. Es el reporte. Excelente fin de semana.
Gracias, Jenny. Un fuerte abrazo. Y allá en Nueva York, en los Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió 0.33%. El día de hoy abrirá en las 42.374 unidades. El Nasdaq arriba 0.76% en 18.415 puntos. Y el Standard & Poor's también con ganancia 0.21 puntos porcentuales. Está en 5.809 unidades. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, le comentaba que el día de hoy arranca la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York, pero aquí en México también habrá actividad de la Fórmula 1. Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York en California, en medio de los homenajes a Fernando Valenzuela. Y en la Fórmula 1 ya está todo listo para el Gran Premio de México. El día de hoy comienza la práctica 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y en el arranque de la semana 8 de la NFL, los Carneros de Los Ángeles derrotaron 30-20 a los Vikingos de Minnesota, mientras que en la Liga MX se disputa la jornada 14 con un par de duelos muy interesantes, como el de Pumas ante Cruz Azul, además del América contra Monterrey, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, antes de la pausa, déjeme comentarle que Luis Miguel, bueno, pues decidió posponer todos los conciertos que ofrecería en octubre, 2 horas antes de que iniciara la presentación de ayer en la Arena Ciudad de México. Bueno, pues el cantante informó que por motivos de salud, las próximas presentaciones en la capital de la República, así como en Querétaro, Irapuato y Pachuca, bueno, pues tendrían que ser reprogramadas. Así que bueno, pues no habrá conciertos de Luis Miguel durante todo el mes de octubre, lo que resta del mes de octubre. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 25 de octubre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Ha sido un duro inicio de sexenio en materia de seguridad, que ha incluido la decapitación de un alcalde, asesinatos de sacerdotes y hasta el estallido de coches bomba. Y en este violento contexto ha ocurrido algo que también marca una diferencia. El ejército ha entrado literalmente en combate, y al menos en 2 acciones militares hay un importante saldo de muertos. El martes pasado en Culiacán fueron abatidas 19 personas en un operativo de captura de un lugarteniente del Mayo Zambada. Y ayer en Tecpan de Galeana, Guerrero, efectivos militares chocaron contra un grupo fuertemente armado y le causaron 14 bajas. También murieron 2 policías. Todo indica que la nueva orden es entrarle en serio a los trancazos y responder de manera contundente a los ataques de grupos armados. Algo está cambiando en la estrategia de seguridad. Frente a la escalada de violencia criminal, el Estado, al parecer, ya no tiene la opción de los abrazos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Hoy empieza una nueva serie mundial entre Yankees y Dodgers, con el recuerdo vivo de Fernando Valenzuela, quien se convirtió en leyenda del béisbol a partir de la serie entre estos dos equipos de 1981. El Toro vivió el sueño mexicano, salir de la pobreza en un México sin oportunidades para triunfar en un país, Estados Unidos, en que el talento y el esfuerzo sí se reconocen.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, está tan activa en el Senado como hasta hace antes de solicitar licencia a su escaño para incorporarse al gobierno federal. Nos dicen que la también exfiscal capitalina mantiene comunicación directa con los legisladores morenistas y es visitante frecuente a la sede del Senado de la República. Y como algunos legisladores aprueban hasta reformas constitucionales sin haberlas leído, nos aseguran que doña Ernestina es quien ha asumido la conducción de la estrategia para que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo lleguen a buen puerto y con blindaje jurídico, sobre todo en estos tiempos de confrontación con el Poder Judicial.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Conforme avanzan las evaluaciones por los huracanes Otis y John, crecen las cuentas en Acapulco y municipios aledaños. Una millonada tras ambas devastaciones, tanto para restablecer el abasto de agua, la gobernadora Evelyn Salgado busca dónde obtener más de 1,000 millones de pesos, como para reconstruir la infraestructura urbana, habitacional y turística. De este reto monumental recibirá datos precisos en la visita previa para este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum, pues sin el respaldo federal, la rehabilitación del puerto parece imposible.
El caballito en el Universal.
Mañana estará en la capital mexiquense la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien sostendrá un encuentro con los consejeros nacionales y estatales, como lo ha venido haciendo en los diferentes estados de la República. Nos adelantan que la acompañarán Carolina Rangel, secretaria general, y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización. La bienvenida estará a cargo de Marta Guerrero Sánchez, todavía presidenta estatal de Morena. Veremos cómo se comportan los morenistas mexiquenses.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se quedó atorado. No solo él, también el coordinador de los diputados federales morenista, Ricardo Monreal, y otros legisladores. El breve atorón, unos 10 minutos, fue en el elevador de San Lázaro por sobrepeso de los ocupantes. Subieron más de los que el ascensor podría mover. En el contexto de una visita de cortesía que hizo el gobernador, como antes lo había hecho con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, en una especie de gira acotada de relaciones públicas y control de daños en la capital del país, mientras aquel estado y en particular Culiacán y sus alrededores siguen inmersos en la guerra entre facciones del crimen organizado. Chapitos contra mallitos, sin que el gobernador visitante haya atinado ayer ante sus interlocutores federales a sugerir siquiera un atisbo de calendario para la terminación de las hostilidades.
Trascendió en Milenio.
Que la bancada de Morena en el Senado nombró a Andrea Chávez como vocera, y la de Chihuahua planteó que si bien en su reglamento se establece que este cargo es a discreción del coordinador, es decir, Adán Augusto López, ella fue respaldada de forma unánime por sus compañeros. Aunque ya tiene experiencia en este tipo de encargos, indicó que la comunicación es el gran reto de la 4T, porque debe estar al servicio del pueblo. Eso.
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
Un año después de que Otis, el huracán categoría 5, máximo nivel de destrucción en la escala Saffir-Simpson, devastara Acapulco y Coyuca de Benítez con saldos de 52 muertos y 31 desaparecidos, habitantes y autoridades esfuerzan cada día para por fin ver resurgir su hogar y fuentes de trabajo. Mucho de lo que se había avanzado en la reconstrucción del más emblemático destino turístico del país se vio nuevamente mermado desde hace un mes por el golpe de John, otro poderoso huracán, razón por la cual sus pobladores aún ven lejana una recuperación total en algunas zonas del puerto, donde todavía es visible el deterioro urbano y ambiental. Pero ante lo que se veía imposible, la suma de esfuerzos que ha encabezado la gobernadora Evelyn Salgado, en coordinación con el gobierno federal, con el apoyo del sector empresarial y el trabajo de las y los acapulqueños, ya son ostensibles también los avances que permitieron, en tiempo récord, salir adelante y recibir turistas desde la temporada vacacional de fin de año pasado. Ahora ya tiene por delante una agenda cultural y de eventos para cerrar este fin de año, como son los conciertos del cantante Luis Miguel, el torneo internacional de pádel y la tradicional gala de pirotecnia del 31 de diciembre.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
No me gusta, al contrario, rechazo el título de que la iniciativa que aprobará el Senado para blindar la Carta Magna de cualquier acción de inconstitucionalidad se conozca como la supremacía constitucional del poder reformador. Siempre he rechazado las supremacías y más las políticas, sobre todo en un régimen que invoca la igualdad democrática, donde no cabe ningún tipo de supremacismo.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Viví las glorias de Fernando Valenzuela como simple aficionado al béisbol, siendo adolescente. Yo tenía 15 años cuando aquella Serie Mundial de 1981. El declive del pitcher sonorense me tocó verlo como periodista, siguiendo el consejo de Vicente Leñero, quien decía que siempre es más interesante la historia de un vencido que la de un vencedor. Empecé a poner atención en la parte final de su carrera en Grandes Ligas, cuando pocos se ocupaban de él. Hoy tampoco se habla mucho de esa etapa. Este viernes está programado un homenaje muy merecido al Toro de Echohuaquila en el primer partido del Clásico de Otoño, que casualmente vuelve a enfrentar a los Dodgers y a los Yankees, luego de 43 años. Seguramente se recordarán sus hazañas como han hecho los medios desde que se supo la noche del martes que había fallecido. Sin embargo, nada se dirá del maltrato que le dieron, igual que a un toro de lidia lo exprimieron, hasta dejarlo tirado.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
Hace exactamente un año, el huracán Otis dejó a su paso destrucción en Acapulco. Inmediatamente, las autoridades del gobierno del estado, con Evelyn Salgado al frente, empezó a trabajar con el acompañamiento de la población, respaldando inversiones y coordinando el apoyo que le otorgó la entonces administración de Andrés Manuel López Obrador. En 2 meses, se sacó adelante lo que parecía imposible, porque a finales de año ya había infraestructura hotelera que recibió turistas. Y para la temporada de verano pasado, tuvo una afluencia mucho mejor, lo que además es una demostración del apoyo de las y los mexicanos a Acapulco, el destino turístico por excelencia de nuestro país. Hace unas semanas, otro huracán golpeó las costas de Guerrero, y con el apoyo ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria estatal ya tiene lista una agenda de eventos para el cierre de año, que van desde el Torneo Internacional de Pádel, los conciertos de Luis Miguel y el inicio de la época de cruceros turísticos, que el primero traerá más de 5.000 turistas. A un año de Otis, se puede decir que Acapulco se está levantando.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Manos a la obra puso el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, para buscar la forma de pacificar la entidad. Para ello se reunió ayer con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien le expresó el respaldo del gobierno federal para que vuelvan a la normalidad las actividades económicas, sociales y de esparcimiento en el estado. Además, el mandatario tuvo encuentros con senadores y diputados de Morena, de quienes recibió un total apoyo a su gestión.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 25 de octubre de 2024. Le comento rápidamente que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, informa que buscará la reelección y será candidato del Partido Liberal en los comicios del próximo año. Esto a pesar de que una veintena de diputados gubernamentales ha solicitado su dimisión. Vámonos a la pausa. Volvemos.
Volvemos.
Bajo piel de oveja, Morena es una hiena. Se les ven a los de Morena los colmillos podridos de autoritarismo, despotismo y absolutismo. Hoy perpetran el asalto al Poder Judicial para convertirlo en arma de extorsión de su partido político. México no les dio el mandato popular, no les dio el mandato popular para destruir a la democracia, para atentar contra los derechos humanos, para destruir la libertad y para destruir a la República.
Y lo que queremos hacer con la reforma es dejar con toda claridad establecido que el poder reformador de la Constitución, como órgano que representa la soberanía nacional, que reside esencial y originalmente en el pueblo, no puede ser controvertido por ningún mecanismo de control jurisdiccional.
Bueno, pues son las voces de los legisladores Lili Téllez y Enrique Insunza en este debate que se registró ayer por la noche en la Cámara de Senadores, en donde, bueno, pues los primeros minutos de este viernes fue aprobada lo que se ha denominado como la reforma de supremacía constitucional.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia.
Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Rompe inflación, tendencia a la baja y repunta. Tras 5 quincenas en repliegue, la trayectoria bajista de la inflación interrumpió su racha para ubicarse en 4.69% anual en la primera mitad de octubre, desde 4.50% en las últimas 2 semanas de septiembre, según el INEGI. En más información, Claudia Sheinbaum renovaría pacto con empresarios. Ante alza de precios, busca que la canasta básica no encarezca. Además, desplome de 15.3% anual en valor de producción, acentuada debilidad en el sector de construcción. En agosto tuvo la peor caída en 3 años y medio. En otro tema, la elección judicial va. No hay nada que pueda detenerla, asevera Sheinbaum. Aplaude, se levante paro. No hay nada que pueda detener la elección de jueces, magistrados y ministros. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, aunque haya consejeros del INE que apoyen al PRIAN, la reforma va.
Reforma.
Desafían a ejército, bombas y combates. Acumulan criminales hechos violentos en arranque de gestión. Matan a alcaldes, explotan autos y se enfrentan con militares. Militares abatieron ayer a 14 integrantes del denominado Guerreros Nueva Generación en una serie de enfrentamientos en Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero. Casi de forma simultánea, la explosión de 2 coches bomba causó ayer pánico, daños en viviendas, vehículos y también lesionados en Jerecuaro y Acámbaro, en Guanajuato.
El Universal.
Avanza la supremacía, hará intocables reformas constitucionales de Morena. Debate y votación en el Senado para que las iniciativas de modificaciones a la Carta Magna no se impugnen, se extienden a la madrugada. El lunes retoman labores en Poder Judicial. También encontramos, Canadá recortará su flujo migratorio. En medio de una crisis política, el gobierno del primer ministro Justin Trudeau anunció que reducirá hasta 27% el número de inmigrantes que aceptará en los próximos 3 años.
Milenio.
Desafían con 2 coches bomba, estrategia federal en Guanajuato. Ataques frente a sedes policíacas de Acámbaro y Jerecuaro dejan 3 agentes heridos, más daños en casas y vehículos. Militares detectaron en esa entidad un escuadrón explosivo del cártel Jalisco. En más información, Malala Yousafzai dialoga con Claudia Sheinbaum y visita la Casa Azul de Frida. La activista pakistaní, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2014, visitó a Claudia Sheinbaum, a quien dijo que siempre es una buena noticia que una mujer llegue a posiciones de liderazgo, porque da esperanza sobre un futuro mejor y más seguro.
Excelsior.
La Corte se alinea con la austeridad. El Pleno acordó reducir los salarios de 330 altos mandos, incluidos los 11 ministros, por debajo de las percepciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Economista.
Cae valor de la construcción con fuerza en agosto, menos 15% anualizado. Acumula 4 meses consecutivos con descensos. En otra nota, México podría llevar déficit fiscal a 3.5% sin afectar crecimiento. El Instituto de Finanzas Internacionales indicó que reducir el déficit en más de 2 puntos del PIB en un año generaría confianza entre los inversionistas y mejoraría los flujos de inversión.
La Razón.
4T en Congreso pide a Sheinbaum no quitar reforma del Diario Oficial de la Federación como ordena jueza. Suspensión contradice Constitución, afirman. Toman decisión Morena y aliados en Cámara Alta y diputados. Señalan que la presidenta carece de atribuciones para eliminar publicación de la judicial.
24 horas.
Piden revocación, Morena lo arropa. En medio de una crisis de violencia después de la detención del Mayo Zambada, un grupo de ciudadanos comenzará a reunir 236 mil firmas a partir del siguiente viernes para que se vote la permanencia o la salida del gobernador de Sinaloa mediante el mecanismo promovido por López Obrador. El mandatario estatal acudió al Senado y a San Lázaro, en donde dijo que no sabe cuándo se terminará la situación que vive su entidad y acusó a los medios de exacerbar la violencia.
El Sol de México.
Ofrecen 12 mil millones de dólares mineras canadienses. El capital llegará en 2025 si hay certeza jurídica y condiciones, dice Julie Poirier, consejera en política comercial de la Embajada de Canadá en México.
La prensa.
Condiciones. Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México son las entidades con más asesinatos de género. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con 52, 50 y 42 casos respectivamente, al corte del 30 de septiembre.
La crónica de hoy.
Senado avala con mayoría de votos supremacía de reformas a la Constitución. Se aprobó modificar el artículo 107 para establecer que el juicio de amparo no procederá para controvertir las reformas a la Constitución ni al proceso legislativo.
El Heraldo de México.
Acatan reforma. Ministros se recortan salario. El Pleno de la Suprema Corte aprobó el proyecto de presupuesto para 2025 en el cual se busca que perciban menos sueldo que la presidenta Sheinbaum.
Esto
es una fiesta. El Gran Premio de México se engalana con una de las tradiciones más arraigadas y queridas en el país, el Día de Muertos. Checo Pérez espera resurgir en la temporada y la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez ante su afición representa una gran oportunidad. Además, Emilio Azcárraga deja temporalmente la presidencia de Televisa.
Radioformula.com.mx.
Recorte de agua en el Estado de México. 11 municipios se verán afectados por talacha en el Cutzamala.
Expansión.mx.
Enfrentamientos dejan 16 muertos en Tecpan de Galeana, en Guerrero.
Infobae.com.
Violencia en Guerrero. Secuestran al exalcalde de Huamuxtitlán, Aurelio Méndez Rosales, y asesinan a su chofer.
ReporteIndigo.com.
Avalan diputados reformas constitucionales para que Infonavit construya y rente casas.
Político.mx.
Morena se impone. Senado avala blindar reformas constitucionales ante la Corte.
AgenciaEFE.com.
El ejército israelí allana un hospital del norte de Gaza con más de 100 pacientes a los que pidió trasladarse al patio central. También encontramos, Ucrania asegura que los primeros soldados de Corea del Norte se desplegarán en el frente de guerra en 2 días.
El País.
Íñigo Errejón dimitió como diputado y portavoz parlamentario de Sumar tras ser señalado por violencia machista.
The Washington Post.
Imágenes satelitales muestran una importante expansión en un sitio ruso con armas biológicas secretas.
The New York Times.
Harris y Trump empatados hasta el final, según encuesta nacional, el electorado rara vez ha parecido tan dividido.
The Wall Street Journal.
Harris lucha por diferenciar su candidatura de la de Biden. La mayoría de los votantes dicen que la candidata presidencial demócrata continuaría en gran medida el enfoque y las políticas del impopular actual presidente.
Financial Times.
El auge tecnológico obliga a los fondos estadounidenses a deshacerse de acciones para evitar infringir las normas fiscales. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana, por esta información de lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Estamos de regreso y vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos con mucho gusto al auditorio que nos escucha. Pues bien, ya para estos momentos ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular. Esto sobre la avenida 412 y la avenida 608, entre la avenida 412 y el circuito interior. Asimismo, en la zona sur, a través de la calzada de Tlalpan, encontraremos carga que no deja de avanzar en ambos sentidos, entre el eje 10 sur y el viaducto Miguel Alemán. Por otra parte, en la zona oriente de la capital, la calzada Ignacio Zaragoza presenta circulación constante para quien deja atrás el puente de la Concordia y se dirige hacia Telecomunicaciones. Y asimismo, en la zona poniente, avenida de los Constituyentes presenta circulación constante. Esto entre Prolongación Reforma y el circuito interior. Recuerda manejar con precaución en todo momento, hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy
gracias,
buenos días.
Gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, por este reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y le reitero que el día de hoy el programa Hoy No Circula aplica para los automóviles que tengan engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2. También les recuerdo este proceso de reemplacamiento que se está llevando a cabo en el Estado de México, que tiene como fin renovar justamente las placas de 2019 y anteriores. Y bueno, pues este mes deberán realizar esta renovación los automóviles cuya placa tenga terminación 7 y engomado color rosa. Y bueno, vamos a cambiar de tema y vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por 8 votos a favor y 3 en contra su proyecto de presupuesto de egresos 2025. En este proyecto, la Corte solicita al Congreso un total de 5,922 millones de pesos, lo que representa una disminución de 1.4% en comparación a lo que aprobó la Cámara de Diputados para este 2024. Juan Antonio, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Luego de 3 sesiones a puerta cerrada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó su proyecto de presupuesto para el 2025, el cual contempla recursos por 5.922 millones de pesos, lo que representa un incremento del 2.3% con respecto a este año. El documento, que fue avalado por mayoría de 8 votos, señala que el proyecto refleja el compromiso institucional para atender los posibles impactos de la reforma al Poder Judicial de la Federación, manteniendo la capacidad operativa y de alcance a los justiciables, procurando no comprometer su gestión y alta responsabilidad constitucional. Fuentes del alto tribunal comentaron que el proyecto contempla una reducción en los salarios de 330 personas que van desde los ministros hasta altos mandos, determinación que se tomó luego de las críticas que se hicieron desde la presidencia de la República. Pese a ello, la ministra Lenia Batres criticó el proyecto al asegurar que se mantiene la remuneración inconstitucional de ministros y ministras, además de que no hay medidas de austeridad y no se menciona nada de los fideicomisos que tiene la Corte, de los que la reforma constitucional ordena extinguir y entregar sus saldos a la Tesorería de la Federación. De los 5.900 millones de pesos, 4.813 corresponden a servicios personales, estimación que se realizó con base en una plantilla de 3.805 plazas vigentes autorizadas a septiembre del presente año. Asimismo, 1.000 millones son para el presupuesto operativo, recurso que se orienta a garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura física. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez, por esta información. Y bueno, estamos cumpliendo, o se está cumpliendo un año de la devastación por Otis, del huracán Otis allá en Acapulco. Y ante esta situación, bueno, pues Grupo Fórmula ha desplegado pues un enorme equipo, tanto de reporteros como de conductores, justamente, que han sido enviados allá al puerto de Acapulco con una amplia cobertura de lo que ha ocurrido, ¿no? Hasta después de un año que azotó el huracán Otis a este puerto. Y allá, bueno, pues se encuentra Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula. Él hizo un recorrido por las zonas devastadas, en donde, entre otras cosas, bueno, pues se pudo constatar que pues algunos negocios ubicados en la costera Miguel Alemán aún muestran los estragos justamente de la devastación. Enrique, adelante con tu información. Buen día.
Por lo menos 8 de cada 10 acapulqueños que viven del turismo y que trabajan en hoteles como meseros, cocineras, botones y en otros negocios en la zona hotelera de Acapulco viven en las colonias más afectadas por deslaves e inundaciones como La Colosio, Camino al Cielo, Colonia Infonavit, San Agustín, Rinconada, Marquesita, entre muchas más. Otis y John han provocado que por lo menos el 80% de la mano de obra del puerto de Acapulco quedara incomunicada, por un lado por la emergencia tras el paso de los huracanes, también por temor a la rapiña al dejar su casa sola, y la más común, porque su fuente de empleo ya no existe. La queja es que mientras todos se enfocan a la zona hotelera, decenas de colonias continúan incomunicadas, en el olvido, todavía lucen con piedras y lodo. Lo peor es que tienen que pagar un dinerito para que las máquinas quiten, retiren el lodo que está fuera de sus casas.
En sí no hay gobierno, no hay. Para allá, para Renar, estamos abandonados completamente. Estamos, la tierra toda la estamos sacando, pagando. Le pagamos a los de la máquina para que nos las orille. No para que se la lleve, no para que nos las orille, las montones. En Renacimiento lo están cobrando 800 pesos la hora. Y lo estamos pagando porque es una pinche pestilencia de todos los colchones, todo lo que se salió.
Estas personas son parte de las más de 128 mil personas desempleadas que hoy por hoy no tienen un ingreso fijo y que para ir a buscar empleo tienen que destinar hasta 160 pesos diarios en transporte, es decir, de 800 a 900 pesos a la semana. Una tarifa muy por encima de sus posibilidades. El transporte en Acapulco no perdona. Y es que para las familias hasta 30 pesos es mucho cuando no hay un ingreso en el hogar, comenta la señora Marta, quien es cocinera de un hotel en Caleta y que ante la falta de turismo no la han llamado a trabajar, por lo que tiene la esperanza para que en diciembre la temporada vacacional pueda tener un ingreso para su familia, mientras ella prepara alimentos que vende casa por casa entre sus vecinos.
No hay mucho movimiento pues ahorita, hasta diciembre quizás, si es que viene el turismo, sí. Porque cómo están las cosas.
En las zonas altas de Acapulco, la gente tiene que bajar a buscar no solamente empleo, sino también los apoyos, la búsqueda de las despensas que no han llegado a este punto desde hace un año con la llegada de Otis.
Que nos apoyaran, pues, que le echaran ganas para que esto ya se solucionara, ya no, sí, para que esto ya se solucionara. Incluso hace un rato, pues, trajeron despensas, según despensas, pero aquí arriba no las traen. Y para cuando uno llega allá abajo, ya se acabaron las despensas. De Lotis también no nos trajeron aquí.
Las voces coinciden, hacen falta autoridades que tomen decisiones de verdad y que pongan solución a esta crisis que cada vez se vuelve insoportable para los acapulqueños. Con imágenes de Óscar Jiménez en el puerto de Acapulco para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Bueno, pues así la situación, repito, a un año de pues que azotó Otis a este puerto de Acapulco. La verdad es que pues iban pues llevando a cabo acciones para restablecer la actividad en este puerto, pero bueno, pues ustedes recuerdan que hace también algunas semanas pues volvió a azotar un fenómeno natural con el paso del huracán John, y bueno, la gran cantidad de agua que pues cayó justamente a consecuencia de este fenómeno natural, bueno, pues provocó nuevamente algunos estragos en este puerto, en el puerto de Acapulco. Y rápidamente déjeme comentarle que ayer Silvia Sánchez Barrios, ella es diputada local, informó que su hermana Diana, usted recuerda, esta activista y lideresa de los comerciantes ambulantes que sufrió un atentado, que fue atacada a balazos el jueves de la semana pasada, bueno, pues dice que fue sometida a otra intervención quirúrgica, pero que bueno, pues en cuanto al avance de las investigaciones, no hay mucho, a pesar de que bueno, pues están teniendo una comunicación estrecha con las autoridades de seguridad y también de Procuración de Justicia aquí en la capital de la República. Polo Espejel tiene los detalles de la información. Te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, buenos días, te saludo esta mañana y te informo que al cumplirse una semana del atentado en contra de la lideresa de comerciantes, activista y diputada suplente Diana Sánchez Barrios, al momento se desconoce el móvil del ataque. Hay que recordar que el pasado jueves por la tarde, Diana Sánchez Barrios caminaba sobre la calle de Motolinía, casi esquina con 5 de mayo, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, en un horario donde había una gran cantidad de peatones. Un solitario sujeto por la espalda les disparó tanto a ella como a sus dos acompañantes, uno de ellos su colaborador y el otro su primo, para darse a la fuga en una motocicleta donde le esperaba un cómplice, la misma que fue abandonada en una unidad habitacional muy cercana al centro histórico. Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía Capitalina no ha dado a conocer avances en torno a la investigación. Sin embargo, Juan Manuel, ha sido Silvia Sánchez Barrios, la diputada por la Ciudad de México y hermana de Diana Sánchez Barrios, quien ha atribuido este ataque a un conflicto familiar. Por estos hechos, uno de sus colaboradores falleció, mientras que su primo David se debate entre la vida y la muerte en el hospital de Balbuena. Cabe señalar también que, de acuerdo con el último reporte, la evolución de salud de Diana Sánchez Barrios es favorable y estable, y también el hospital donde se encuentra permanece resguardado por la policía. El reporte que tengo esta mañana.
Gracias, Polo. Pues pocos avances, como bien lo comenta Polo Espejel, en relación a estas investigaciones sobre el ataque a balazos que sufrió Diana Sánchez Barrios, activista y lideresa de los comerciantes ambulantes en el Centro Histórico la semana pasada. Le comento rápidamente que Israel sigue atacando sin tregua la Franja de Gaza. En el centro del territorio al menos 18 personas perdieron la vida y 42 más resultaron heridas en un ataque contra una escuela usada como refugio para desplazados. El ejército israelí, bueno, pues argumenta que el edificio albergaba un centro de mando de este grupo terrorista Hamas. Continúan pues estos enfrentamientos, este ataque de parte de Israel en la Franja de Gaza. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
Preguntarle cómo se explica o cómo le explica el general secretario, la detención de este presunto delincuente y que por parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, no hubiera heridos, no hubiera bajas, no hubiera otras detenciones por parte del otro grupo y todas fueron pues muertes, fueron 19 personas que perdieron la vida en este operativo.
Toda acción de este tipo, en donde hay personas que pierden la vida, más allá de si son presuntos delincuentes o no, siempre hay que proteger la vida de las personas. Siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente. Fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y respondieron.
Bueno, es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en la conferencia de prensa mañanera, en la mañanera del pueblo, en donde se refiere a este operativo implementado por el ejército mexicano allá en Sinaloa, en donde se logró la detención de Edwin R., presunto operador de Ismael El Mayo Zambada en esta entidad. Dice la presidenta Sheinbaum, bueno, pues los elementos del ejército fueron atacados y ellos respondieron en el marco de la ley.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos porque bueno, pues hay mucha información deportiva, una actividad muy amplia, muy grande que va a haber este fin de semana tanto a nivel nacional como internacional. Si te parece, mi querido Beto, bueno, pues comenzamos con que el día de hoy arranca ya la Serie Mundial, el primer partido de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y en Nueva York, los Yankees de Nueva York. Esto será en territorio angelino, en donde, bueno, pues al parecer se tiene preparado pues un homenaje para Fernando el Toro Valenzuela, quien perdió la vida hace un par de días. Te saludo, Beto. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el día de hoy comienza el clásico de otoño entre los Dodgers de Los Ángeles y Yankees de Nueva York, en California, a las 6 de la tarde con 8 minutos, en medio del homenaje por el fallecimiento de Fernando Valenzuela, quien precisamente fue parte fundamental para los angelinos para que se quedaran con el título sobre los Bombarderos de Bronx en 1981. Sin lugar a dudas, una serie muy especial, sobre todo para los aficionados del béisbol. Y vamos a escuchar las palabras de Andy Pagés y Juan Soto en torno a Fernando Valenzuela.
Que primero que todo, que Dios lo tenga en la gloria, y que él ha inspirado mucho a muchos muchachos de México, hasta yo que de latino, y digamos que una completa leyenda, y siempre va a estar el presente.
Para mí, sabe, bien difícil para la comunidad del béisbol, ¿sabes? Un lanzador con tanto éxito en la pelota y tan reconocido, yo creo que va a andar bastante fuerte, no solo para el béisbol, sino también para su familia. Nunca tuve el placer de conocerlo, pero sí escuché toda la historia de él y qué tan tremenda persona era. Pero nada, pasa su resto y mucha fuerza a la familia.
Ahí parte de lo que comentó Andy Pagés de los Dodgers de Los Ángeles y Juan Soto de los Yankees de Nueva York. El día de ayer se realizó lo que fue el día de medios previo al arranque del Clásico de Otoño. Destacar que los Dodgers de Los Ángeles portarán una insignia con el número 34 en la playera en homenaje precisamente a Fernando Valenzuela, y señalar que en el historial domina Yankees de Nueva York a Dodgers de Los Ángeles en series mundiales con 8 victorias por 3 derrotas para el día de hoy. Señalar que Gerrit Cole abre por los neoyorquinos, mientras que Jack Flaherty hace lo propio para el equipo de Dave Roberts. Sin lugar a dudas, será una gran serie, insisto, para los grandes aficionados al béisbol, Juan.
Oye, Beto, estaba viendo que, bueno, se fueron a los cielos, ¿no?, los costos de las entradas para este partido de la serie mundial. $20,000, ¿no? $20,000 un boleto para un asiento atrás de home.
Exactamente, lo habíamos comentado a lo largo de la semana. Prácticamente están pidiendo $500,000 por sí, un boleto para lo que es este primer juego de la serie mundial. Evidentemente estará incrementando los precios seguramente conforme vayan pasando los encuentros y el desarrollo de la misma serie, que todo apunta a que estará muy pareja, por supuesto. Incluso se podría llegar hasta el juego 7 dentro de esta serie mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y Yankees de Nueva York. Y por supuesto, los detalles los tendremos en los distintos espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes con nuestros compañeros Humberto Barrera y Francisco Villalobos desde la Unión Americana. Y en la Liga MX, señalar que arranca la jornada 14, en donde Santos el día de hoy estará recibiendo a Mazatlán FC a las 7:00 p.m. mientras que a las 9:00 p.m. Chivas estará enfrentando a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, y para el día sábado a las 7:00 p.m. Cruz Azul visita a Pumas en el partido más destacado dentro de esta fecha 14, mientras que Tigres estará recibiendo a Pachuca el mismo sábado a las 7:00 p.m. y para el domingo América le hace los honores a Monterrey a las 8:05 p.m. Insisto, el día domingo América, que busca escalar posiciones dentro de esta tabla general, que por cierto prácticamente estará perdiendo a Víctor Dávila por lo que resta de torneo por una fractura en el tobillo, en tanto que Chivas perderá algunas semanas a Roberto Alvarado por una lesión. Y dentro de la Fórmula 1, este viernes comienza la primera práctica a las 2:30 del día, la práctica 2 arranca a las 4:00 p.m. el día sábado se lleva a cabo la práctica 3 a las 11:30 a.m. y a las 3:00 p.m. inicia lo que es la clasificación al Gran Premio de México, que por cierto la carrera es el día domingo a las 2:00 p.m. en donde el mexicano Sergio Pérez buscará sacarse la espina después de ser eliminado al impactarse el año anterior. El día de ayer se llevó a cabo lo que fue el corte de listón de cara a lo que será la carrera en nuestro país por parte de la máxima categoría del automovilismo, en donde estuvo Sergio Pérez y volvió a hablar en conferencia de prensa, y esto fue lo que destacó.
Todos los medios de comunicación, ¿no?, que todos vamos juntos en este barco, y que pongamos muy en alto todos juntos el nombre de nuestro país este fin de semana. Gracias a todos y un fuerte abrazo.
Hay parte Hay parte de lo que comentó Sergio Checo Pérez previo a lo que será el Gran Premio de México, en donde por supuesto esperemos que sea una gran actuación por parte de Checo, Juan.
Sí, exactamente, tiene un gran reto Checo Pérez, pero también por otro lado, bueno, pues este pique, ¿no? Y esta competencia que tendrá tanto Lando Norris como Max Verstappen en la lucha por el campeonato mundial.
Exactamente, recordar que Max Verstappen de momento cuenta con 354 puntos, le sigue Lando Norris de McLaren con 297, Leclerc por ahí también está apretando, sí, con 275 unidades, y bueno, ya prácticamente estamos en la recta final de lo que es el calendario de la Fórmula 1, porque también en el tema de constructores, sí, se ha puesto interesante, tomando en cuenta que McLaren es primero con 444 unidades y le sigue Red Bull con 504.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias, muy atentos a toda esta actividad deportiva que habrá este fin de semana, gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La fabricante de recipientes para alimentos, Tupperware, acordó con un grupo de acreedores la eliminación de su deuda para salir de la quiebra. La compañía detalló que dentro de la agrupación acreedora figuran Stonehill Capital Management Partners y Alden Global Capital. El conglomerado de tiendas Walmart México registró una caída en su utilidad neta del 5.1% en el tercer trimestre del presente año. La compañía registró 12.934 millones de pesos, 659 millones menos de lo registrado en el mismo periodo del 2023. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor en Estados Unidos multó a Apple y a Goldman Sachs por un monto de 89 millones de dólares por su manejo en el negocio compartido de tarjetas de crédito. El organismo regulador informó que ambas organizaciones eludieron sus obligaciones legales con los solicitantes de crédito de Apple Card. La compañía de vehículos eléctricos Tesla registró un incremento del 17% en sus utilidades netas, equivalente a 2.167 millones de dólares en el tercer trimestre del 2024, en contraste con el mismo periodo del año pasado. La empresa propiedad de Elon Musk reportó su primer alza en el año. La farmacéutica alemana Merck adquirió a la empresa experta en terapias contra el cáncer Modify Biosciences por 1.300 millones de dólares. La agrupación tomó la decisión de compra para profundizar su investigación y desarrollo contra tumores cerebrales difíciles de tratar. La tequilera José Cuervo registró un flujo operativo de 2.118 millones de pesos durante el tercer trimestre del 2024, 82.7% más que en el mismo periodo del 2023. La compañía mexicana destacó que se debe a su incremento en ventas del 11.7% en Estados Unidos y en Canadá. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz. Y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.